La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Rogelio Basúa O'Connor. Él es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Civil Juan Fray Antonio Alcalde. Una disculpa por este error, pero es el viejo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un gusto estar con ustedes y a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Pues para que nos platique, desde su punto de vista especializado, ¿qué nos dejó la pandemia en cuanto a salud mental?
Bueno, la pandemia vino y nos cambió prácticamente toda nuestra forma de vida. Desde las rutinas más básicas, como el saludarnos, el poder salir a un restaurante, en el caso de los niños poder ir a la escuela. En el caso de los adultos, pues hubo un estado de confinamiento mucho más marcado, cambió prácticamente toda nuestra forma de vida y, por supuesto, pues en salud mental llegó a tener afectaciones sumamente importantes. Hablando específicamente de trastornos mentales, pues se nota un incremento de hasta un 20% de atención en depresión, por ejemplo. En ansiedad también se nota pues un incremento de síntomas ansiosos y pues en alteraciones del sueño, cuando vemos combinados estos tres factores, depresión, ansiedad y alteraciones de sueño, hasta 50% más de molestias que las reportadas en años anteriores.
Doctor, ¿cuál fue la población más afectada?
Híjole, pues como es una patología que apenas estamos descubriendo, no tenemos los datos, pero creo que sí hubo afectaciones a todos los niveles. Y a cada una de las poblaciones le llegó a afectar de diversa manera. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues llegó a generar alteraciones pues en la parte social, en la parte deportiva, en la parte cultural. A nivel familia, por ejemplo, pues de repente estar en casa, pues era escuela, era oficina, era lugar de juegos, era una convivencia mucho mayor en tiempo, pues para todos. Hay reportes hasta de un 24% de incremento en agresiones dentro del entorno familiar, hay incremento en el consumo de alcohol, incremento de sustancias, inclusive pues hasta hay un incremento en riesgo de suicidio, pues de hasta un 12% en comparación con años previos a la pandemia. Uh-huh. Hasta la forma de morir nos cambió. Cuando no podíamos tener una despedida adecuada con nuestro familiar, cuando no se permitían las ceremonias funerarias, todo esto llegó a modificar pues, nuestra vida. Entonces creo que todos los grupos fueron afectados.
Sí, en el caso particular de los niños y las personas de la tercera edad, creo que hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, los niños pueden tener alguna alteración en su salud mental, pero están acompañados y están vigilados y protegidos por sus padres y su familia. En el caso de los adultos mayores, muchos ya están completamente solos.
Así es, sí, la población de adultos mayores, como en un inicio se pensaba que era la más vulnerable ante esta enfermedad, fueron los que más aislamiento llegaron a tener, y pues se nos planteaba que se llegara a utilizar medios tecnológicos a través de videollamadas, a través de celular, y ahí nos enfrentamos con otra gran dificultad, que la mayoría de nuestros adultos mayores no tenemos el acceso a estos medios o no sabemos llegarlos a utilizar. Entonces sí se vivió un aislamiento muy importante en la población de adultos mayores.
Doctor, en el caso de los niños, ¿tienen documentado ustedes un incremento en casos de problemas de insomnio debido a la dependencia que tienen ya ahora de estar pegados a una computadora, una tableta, al celular?
En específico, en relación al tema de uso de aparatos electrónicos, no, pero sí se vio un incremento de ansiedad, de depresión. Y en estos, pues uno de los síntomas principales son las alteraciones de sueño.
¿Cuáles son las recomendaciones para los padres de familia para que atiendan a los menores con algunas afectaciones?
Bien, pues estar al pendiente de todo su nivel de funcionamiento. Nosotros los psiquiatras utilizamos esa palabra nivel de funcionamiento como el punto de partida. Cuando algo ya no nos permite funcionar como lo hacíamos regularmente, es donde tenemos que prestar atención. En el caso de los niños, adolescentes, hay como tres puntos cardinales que son a los que debemos de prestarle atención. Uno, aislamiento, que ya no quieran participar pues en las actividades ni con los compañeros ni con la familia, Otro, que es irritabilidad, estar de mal humor en todo momento. Y en tercer lugar, quejas somáticas, desde dolor de estómago, dolor de cabeza, ya no quiero ir a la escuela porque me siento mal. Todos esos son síntomas que nos están prendiendo ahí como un foquito amarillo y que requiere una atención. Y aprovecho, pues todavía, por desgracia, a estas alturas sigue habiendo el tabú de la salud mental, de decir voy al psiquiatra, voy al psicólogo, como si fuera un sinónimo de locura, cuando en muchas ocasiones, pues nada más nosotros damos alguna estrategia, damos alguna modificación conductual y tienen una mejoría muy significativa, pues todo este tipo de síntomas. En algunos casos sí se puede llegar a requerir que se tenga algún apoyo con algún fármaco, pero esto es tras hacer una evaluación completa.
Estos síntomas que nos acaba de referir, ¿es nada más para niños o, digamos, en términos generales, es el cuadro de depresión?
Estos son particularmente pues para niños. ¿Por qué? Porque el niño muchas veces no es capaz de expresárnoslo como el adulto, que nos dice, ay, estoy triste, me siento desmotivado, me siento cansado, no tengo como una expectativa de vida. Estos son como los síntomas no hablados, vamos llamándole, de depresión en niños e incluso en población de la tercera edad también se pueden manifestar.
¿Cuándo una tristeza, doctor, es patológica o, digamos, una tristeza ya es depresión?
Bien, todos los seres humanos sentimos tristeza. La tristeza es una emoción inherente al ser humano. La tristeza es uno de los síntomas de la depresión. Nosotros los psiquiatras utilizamos el término depresión cuando está presente esa tristeza acompañada por otros síntomas. Es uno que se llama anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrute. Las cosas que antes me gustaban, ahora ya no me gustan. Tengo un enlentecimiento, no tengo motivación, tengo problemas para dormir, se altera mi forma de alimentación, tengo ideas de minusvalía, de culpa y hasta pensamientos de muerte. Y estos síntomas deben de estar presentes casi todo el tiempo, la mayor parte del día, durante un periodo de al menos 2 semanas en forma continua. Eso es a lo que nosotros le llamamos depresión.
Supongo que mucha gente la tiene, pero no está consciente de ello o no está diagnosticada.
Así es. Como lo comentaba hace un momento, este tabú de la salud mental pues es todavía muy, muy importante. Estimaciones en estudios nos reportan que de cada 5 personas que necesitan atención en salud mental, solo una la recibe, y los otros 4 que no lo hacen, pues es por desconocimiento, es por temor, es por los mitos que se tienen incluso sobre los fármacos, que te vas a volver dependiente, que te va a dejar pues algún efecto secundario, que vas a estar drogado, en fin, todos estos son mitos. Cuando se requiere la atención con un fármaco, pues debe de ser bajo supervisión estricta por un especialista, obviamente, pero los fármacos actuales, en general, hablando de depresión, pues tenemos un relativamente buen pronóstico.
¿Han detectado incremento en suicidios o en lesiones en el hospital?
Sí, hemos visto un incremento. De acuerdo a cifras oficiales, tenemos un 12% de incremento en casos de suicidio.
¿Las alertas para los familiares?
Aquí en tema de suicidio, la persona empieza a hablarnos pues como de ya no tiene mucho sentido la vida, qué caso tiene, para qué me esfuerzo. Posteriormente esto va incrementando y empiezan qué pasaría si yo ya no estuviera aquí, y llegamos pues hasta el deseo de ya no quiero estar. Llega pues el pensamiento ya estructurado. Y hay veces que cuando alguien nos dice pues ya la vida no tiene caso, yo no quiero seguir viviendo, pues nosotros intentamos cambiarle el tema y decimos, ay, no te preocupes, van a cambiar las cosas, pero en realidad estas son las señales de alarma. Se estima que 7 de cada 10 personas que cometen una tentativa de suicidio, pues lo llegaron a comentar con alguien, incluyendo profesionales de la salud, y no le dieron la atención adecuada.
Ahora, doctor, mencionado en diversas ocasiones la palabra o el concepto de alteración del sueño. ¿Exactamente a qué nos referimos y cuáles son las consecuencias de no dormir bien o no dormir las horas que el cuerpo requiere?
Bien, alteraciones del sueño tenemos de 2 tipos. Uno que es el más común, que es el insomnio, y aquí pues tenemos 3 tipos. Un insomnio de conciliación, que es yo me acuesto y tardo un buen tiempo en poderme dormir. Otro que se llama de mantenimiento, que es me duermo, pero estoy despertando pues en varias ocasiones durante la noche. Y hay otro que se llama insomnio terminal, que es duermo pues una parte de la noche, despierto 3 de la mañana y ya no puedo volver a retomar el sueño. ¿Qué consecuencias tiene el no dormir? Bueno, durante el sueño ocurren muchos procesos fisiológicos, desde el descanso, desde nuestro estado de ánimo, se liberan algunas hormonas y pues también en este periodo de sueño se consolida la memoria. Entonces puede tener afectaciones pues a todos los niveles.
Bien, a largo plazo, digamos, ¿cuáles son las consecuencias o el problema de que la gente tenga depresión, ansiedad o alteraciones del sueño sin atender? Es decir, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 a largo plazo.
Bien, pues en primer lugar que no vamos a tener pues una calidad de vida adecuada, no voy a tener un nivel de funcionamiento óptimo, no voy a rendir en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones personales, sociales, etcétera. Y consecuencias de cada uno de estos, pues una de las mayores y más graves, pues es este riesgo de suicidio, que es lo que no queremos que ocurra precisamente con la población.
Bien, entonces, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para el auditorio que nos escucha en estos momentos y que atraviesa por uno de estos cuadros?
Bien, pues estar muy al pendiente. Si yo ya noto que no puedo rendir como lo hacía anteriormente, que estoy teniendo dificultades en el funcionamiento en todas las áreas de mi vida, pues acudir a una valoración. Aquí en el Hospital Civil, en el Fray Antonio Alcalde, en el Civil Viejo, se cuenta con un servicio de psiquiatría en donde pues pueden ser valorados pues todas estas personas que tengan este tipo de manifestaciones. Se cuenta también con un servicio de hospitalización para los casos pues ya más graves. Y pues se cuenta también con el servicio de psicología y pues esa sería la recomendación, estar al pendiente de ustedes mismos y si yo tengo alguno de estos síntomas, no estoy funcionando adecuadamente, pues acudir a una valoración con un especialista en salud mental.
¿Hay algunos niños que les costó trabajo, que tuvieron dificultades para socializar después de haber estado encerrados durante mucho tiempo?
Sí, así es, y pues es una readaptación, es volver a empezar, es volver a separarse pues del hogar, y sí, se ha costado trabajo. Estos son síntomas de ansiedad. Bueno, también cabe mencionar que había niños que ya tenían este trastorno de ansiedad previo a la pandemia, y estos años de encierro pues les cayeron muy bien, bajaron los síntomas de ansiedad, y al volver se reactiva toda esta sintomatología.
Cuando una persona está molesta, ¿es síntoma de tristeza o no necesariamente en la depresión tiene que ver la cara larga para decir está deprimido?
Sí, sí puede ser uno de los síntomas. Esta irritabilidad se presenta en depresión, se puede presentar en ansiedad, se puede presentar en otro tipo de patologías. No es exclusivo de la depresión, pero sí, sí puede ser un síntoma de esta enfermedad de depresión.
Bien. Doctor Rogelio Basú, ¿algo más que quisiera comentar sobre el tema?
No, pues nada más que estemos al pendiente. Creo que una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, valga la expresión, es que se está empezando a voltear a ver la salud mental. Antes, pues todo esto era velado, todo esto era pues escondido, y ahora que se están presentando estos incrementos en cifras de ansiedad, depresión, alteraciones de sueño, pues creo que es muy importante la relevancia que tiene la salud mental. Y pues hasta tenemos una frase los psiquiatras, que es, no hay salud sin salud mental.
Bien, pues doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones, gracias por la información, que tenga excelente lunes.
Igualmente para ustedes y pues quedo a sus órdenes.
Gracias, muy amable doctor Rogelio Basú O'Connor. Él es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.